Miren, Susana Reche se llama la ingeniera química guatemalteca con un doctorado en nanociencia y en nanotecnología, quien fundó y dirige los programas globales de la empresa con enfoque social Newson Road en Guatemala, que recientemente ganó el premio Princesa de Girona Internacional. ¿Y saben por qué le concedieron ese premio? Por su trabajo en alfabetización digital, que es lo mismo que es convertirnos a muchas personas en nuestro país en usuarios habilitados para poder tener acceso a la gran riqueza que hay en el Internet, en el mundo digital en general. Bienvenida, Susana. Solo podemos felicitarte y yo pienso, esta patoja tan joven, por Dios santo, ya
Sí,
con doctorados y
y con proyectos tan
semejantes
grandes.
premios y dejando huella. Bienvenida a Radio con Criterio.
Bienvenida,
Mira,
Susana.
sí. Y con proyectos tan grandes, tan joven y tan grande al mismo tiempo. ¿Sabes qué me llama la atención, Susana, de la información que la productora ha recopilado para esta entrevista? Es que tú te enfocas en esa alfabetización digital y en ese acceso digital en comunidades rurales, porque tú misma creciste en una comunidad rural. Arranquemos esta entrevista por esa historia. ¿En qué comunidad creciste y cómo, no sé si nacer, pero por lo menos sí crecer en una zona rural fue formando tu carácter, tu vocación y tu carrera? Tu premio está directamente conectado con dónde creciste.
Muchas gracias, Juan Luis, Claudia y Marielos. Realmente yo crecí en una comunidad rural, pero cerca del urbano. No se compara nada con las comunidades en las que estamos trabajando ahora. Yo crecí cerca de Ciudad Quetzal, en San Juan Zacatepeques, en una aldea que se llama Lo de Mejía, cerca de estas áreas. Y bueno, también mis papás trabajaban, estudiaban en la universidad, en el caso de mi madre. Mi padre se graduó de médico, entonces trabajaba también para un centro de salud local. Entonces creo que eran condiciones totalmente diferentes, pero en cierta forma sí me formó de tener ciertas limitaciones en comparación de otras personas en mi familia, otras personas alrededor. Entonces esto siempre me...
Por ejemplo, ahí detengámonos y te interrumpo. Tú naciste ahí, tenías unas limitaciones. Vamos a pensar en una prima o en una amiga. ¿Qué era lo que tú no podías tener por estar creciendo en esa zona que tu prima o tu amiga sí tenían y que luego tú conectaste directamente? Yo no tengo esto por el lugar en donde estoy creciendo.
Bueno, tampoco teníamos mucho dinero, entonces juguetes es lo primero que puedo pensar, que no
Claro.
tenía tantos juguetes o la ropa que era para Navidad y para cumpleaños, ¿no? Como ahora que hay más oportunidades. Entonces, eso sería algo muy, muy puntual. Pero también les quiero contar un poquito de las comunidades en las que trabajamos, que son comunidades muy rurales, en Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché, que no tienen acceso a ningún servicio básico. Y también una de las condiciones para que lleguemos es que no tengan acceso a energía eléctrica de la red nacional. Entonces, a partir de ahí es que aportamos el tema de llevar a un salón comunal energía eléctrica, conectividad a internet, computadoras y todo el tema de alfabetización digital, que si bien yo fui la que recibí el premio, es también esfuerzo de todo el equipo de Newsom Road, que somos 15 los que trabajamos en esta iniciativa.
Susana y a los oyentes, aquí no nos ven, pero todos sonriendo así, muy entusiasmados viendo a Susana, una inspiración completa de su historia, de lo que hace y ese regreso, esa retribución que le haces a la sociedad, que creo que es lo más importante, el reconocimiento de no venir y crecer y olvidarte de tu país, sino al contrario, poner al servicio tus conocimientos, creo que es algo que vale la pena resaltar en esta entrevista. Felicidades y quisiera que nos contaras específicamente de qué trata esta alfabetización, porque yo creo que también en mi caso podría aprender muchísimo. Desafortunadamente, siento que hay tantas cosas que no he aprendido en cuanto a la ciencia. Quisiera también entender a qué se refiere la nanotecnología y lo que tú te especializaste y este doctorado que también tenés.
Bueno, voy a intentar hacer un poco un resumen de mi historia. Yo justo crezco en San Juan Zacatepeques, gano becas para estudiar en un colegio en la ciudad capital, luego
¿Cuál
ingreso
colegio?
a Bach y MBPC de Zona 7.
Ajá. Y
Y
luego te
luego
vas a
voy
la U, ¿a qué U?
a la San Carlos. Entro a la San Carlos a estudiar ingeniería química. Ahí me empieza a gustar mucho el tema de la industria, de cómo poder trabajar con los sistemas industriales en Guatemala, pero también me llama la atención estudiar fuera. Entonces empiezo a buscar becas, me rechazan de muchísimas hasta que finalmente la Fundación Carolina confía en mí. En ese entonces también estaba dando clases en San Carlos, en físicoquímica, y había un programa que financiaba USAC, Fundación Carolina y la Universidad de Castilla-La Mancha, que es en el caso en la que yo me fui a formar de nanotecnología. Y para responderle aquí a Marielos, que es nanociencia y nanotecnología, es el estudio de sistemas muy pequeñitos, más pequeñito que micro, y a ese nivel tan pequeño, que es nivel molecular, las materias funcionan de manera diferente, que ya no es por las fuerzas de físicas convencionales, como la gravedad, por ejemplo, sino ya son fuerzas diferentes como las cuánticas, como estas probabilidades de que puedas estar o no puedas estar o puedas atravesar una pared un cierto tiempo. Entonces, a ese nivel tan pequeñito, entonces los materiales se comportan diferente. Y lo que yo hacía era buscar mejores materiales para energía solar, para sistemas solares. Y justo de ahí, de la necesidad también, porque la beca no me cubría tanto, es que busqué otra oportunidad y gané una beca Fulbright, que me permitió hacer un estudio más aplicado de la energía solar. En comunidades rurales empezamos con casos de estudio en Watacondo y justo ahí fui a Berkeley, a UC Berkeley, y pude conocer a tres emprendedores que trabajaban con el tema de energía en África y viene la idea de poder trabajar en Guatemala. Yo regreso a Guatemala, trabajo unos años como investigadora para USAC y para Del Valle y ahí empiezo a voluntariar para llevar el proyecto a Guatemala. Confía en nosotros Microsoft, empezamos a diseñar el proyecto. Yo por temas
Tú metiste la
personales.
candidatura de tu proyecto a Microsoft y Microsoft te empieza a financiar.
En realidad no era ahí mi proyecto, era un proyecto de tres investigadores de UC Berkeley que tenían una startup que se llama News on Road. Yo empecé a voluntariar y justo fue ahí cuando empezamos a ver que iniciamos el primer proyecto piloto en Guatemala sin tener la empresa en Guatemala. Y por el apoyo este de Microsoft, y fue ahí donde empezó a ver otras realidades y cómo podría el proyecto tomar un diferente enfoque, y porque ese enfoque era solo de llevar energía. Entonces ya creamos la empresa en Guatemala, la cofundamos en 2019, justo porque había mucho interés de muchos alcaldes, de muchas personas de poder replicar, nada de esto pasó. Entonces al final, justo USAID confía en nosotros y ahí sí nos dan un gran bastante grande para poder expandir el proyecto Alta Verapaz y entonces llevamos el programa con un enfoque no solo de energía,
Sino de
conectividad a internet, sino alfabetización digital, para idiomas mayas, ¿no? Entonces todos en comunidades, empezamos con comunidades quechí, luego nos pasamos con otro gran que ganamos así abierto de 400 participantes, fuimos de los 9 ganadores, pasamos a Huehuetenango con el idioma chuj. Y más recientemente ganamos otro grant que nos permitió ir también a la región de Quiché con el idioma Ishit y parte en la zona reina que también tenemos en el idioma Quiché.
Y el financista
Entonces,
siempre sigue siendo USAID, el de todos estos proyectos.
no hemos tenido también financiamiento de USTDA, que es una organización de tratado de comercio. También hemos tenido financiación de otras fundaciones como Summit, también Frida, la NIC, que
¿Eso
es.
significa que ustedes desarrollaron en la empresa una división o una, no sé si una gerencia, que se encarga de buscar grants y de buscar financiamiento, lo cual es un trabajo de tiempo completo en sí mismo y que no debería, ¿cómo se dice?, diferir la atención de los científicos o de los que están haciendo el trabajo de campo, no debería distraerse esa atención de ellos y alguien más debe encargarse. ¿Todo esto lo han logrado ustedes organizar de esa forma?
Sí, básicamente la que busca los grants soy yo y luego tenemos un equipo maravilloso en Guatemala que se encarga de todo lo demás, ¿no? Tenemos un gerente de país que es Alejandro Alvarado, que justo él estaba en Berlín, trabajó con nosotros en el primer proyecto, pero lo logramos regresar a Guatemala porque sí
¿Cuántos
le
años
llamó mucho
tenés,
la atención.
Susana? Por Dios
Hombre,
santo.
sí.
Miren que, oyentes con criterio, solo piensen en esto. Una patoja que vive en una aldea cercana a Ciudad Quetzal, en San Juan, Zacatepeque. Esto, por favor, escúchenme sin prejuicios. Estamos hablando de área que se considera marginal en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Esta patoja es hija de dos personas aspirantes a profesionales, que uno luego se convierte en médico. Entiendo que viene de una casa entonces en la que se impulsa mucho el estudio y el amor al estudio. Llega a la Universidad de San Carlos después de venir de un colegio de la zona 7, llega a la Universidad de San Carlos, becada en el colegio, llega a la Universidad de San Carlos en la que los ciudadanos nos becan a todos los que estudiamos ahí. Y ella aprovecha al máximo su tiempo y se convierte en esta profesional que luego se hace competitiva para obtener becas y financiamientos para un doctorado en España y luego se va a UC Berkeley. Oigan esto, oyentes, es que cuando estamos hablando de la Universidad de California, estamos hablando de una de las universidades élite en el mundo. Y UC Berkeley es uno de los campos, de los campus más afamados de la Universidad de
Sí.
California. Vos sos una historia de éxito,
Juan
Susana.
Luis y Claudia, yo no sé si saben, pero Susana también es madre. Es
Ahora le
madre
da
de dos
tiempo de
hijos.
todo eso.
Entonces, ¿te imaginas ese doble reconocimiento? Ya está así.
Ah,
Doble
qué lindo.
reconocimiento por todo lo que ha hecho y por todo lo que continúa haciendo, además de la labor de ser ya madre. O sea, a mí sí me parece impresionante, una historia que vale la pena seguir compartiendo, y no solo en esta entrevista, sino yo creo que todo se tiene que conocer,
Yo lo
Susana.
que estaba, yo escuchaba este resumen de Juan Luis, la escuchaba hablar a ella también. ¿Cuánto el proyecto que se está impulsando no debería tener también la fuerza del Estado? Dijiste, los alcaldes se interesaron y dijeron, sí, esto tiene que ser un proyecto municipal. Si la municipalidad se involucra, puede multiplicarlo, su fuerza hasta por 100 de lo que ustedes estén haciendo en este momento. ¿Qué se necesita para involucrar y multiplicar lo que hoy están haciendo? ¿Qué municipalidades? Volver a intentarlo con los alcaldes, porque se fracasó en algún momento, pero eso no significa que se va a fracasar siempre.
Sí, Claudia, muy, muy buen comentario y muy acertado. Nosotros, algo que tal vez quiero resaltar del proyecto antes de continuar es que no solo alfabetizamos en los idiomas locales con mujeres indígenas que contratamos, que han destacado y que tal vez son de las áreas urbanas más cercanas a las comunidades donde trabajamos, de Cobán, de San Mateo Ixtatán o de Nevaj. También organizamos mujeres, comités de mujeres, para que ellas gestionen este centro comunitario digital como su propio emprendimiento. Y entonces se les dan habilidades digitales, de liderazgo y financieros. Entonces ya la idea es que también pueda haber una buena convivencia entre los COCODES, estos comités de lideresas, y que pueda haber un empoderamiento de la mujer. Entonces lleva muchísimos retos, pero también como es un enfoque bastante integral, puede enfocarse con diferentes organizaciones de gobierno. Hemos tenido buena colaboración con la SVET, que es la Secretaría en contra de la Violencia Sexual y la Trata de Personas, para hacer ferias informativas. Tenemos sus herramientas digitales instaladas en los centros. Con SENACI también hemos podido hacer un buen enlace con el fomentar la ciencia y la tecnología con los niños. Sin embargo, Claudia, si ves proyectos de la región, no te estoy hablando ni siquiera del mundo. Costa Rica tiene un proyecto desde hace 30 años que se llama Centros Comunitarios Inteligentes. Tiene 300 centros activos que son gestionados por el Ministerio de Ciencia y Comunicaciones. Panamá tiene algo que se llama Infoplazas, que son con una dinámica muy similar. Tiene 300 activos gestionados por la SENACID Panamá. Luego tenemos República Dominicana, que tiene también unos centros comunitarios digitales que son gestionados también por el gobierno. Es que esto, a mí la verdad es que me frustra muchísimo, porque News on Road Guatemala, como una empresa pequeña, que es una empresa, pero en realidad tiene un corazón de fundación o ONG, o sea que en realidad las profits, por lo menos para Guatemala, es algo que no nos interesa. Y que no haya esa integración a nivel gobierno, a nivel de otras instituciones, a veces es bastante frustrante porque todo tiene un límite. Entonces, no nos
Susana,
damos
¿y ahora
abasto.
dónde vivís? ¿Cuántos años tenés? ¿Te enamoraste de un
Juan
guatemalteco?
Luis
Me
está.
enamoré, sí.
Juan Luis
A
quiere
ver.
saber tu edad, Susana. O sea, es la tercera vez que te
No,
lo pregunto.
lo voy a contar, perdón, es que entre Ay, sí,
tanto me
mucha, yo no
pierdo,
entiendo por
pero.
qué
No,
tanto
pero
problema con decir la edad
hay
del vecino.
que contarlo
No,
aquí, a
no hay
ver.
problema.
A ver, ¿saben qué pasa? Que no les he contado que entré a la universidad cuando tenía 16 años. Entonces entré
Ajá.
muy jovencita. Y luego, a partir de eso, pues. Ya ahora tengo 36. Cuando apliqué al premio, que es hasta 35, todavía tenía esa edad, pero no, acabo de cumplir 36 en marzo. Y sí, me enamoré cuando vine a Berkeley de justo el fundador de News on Road. Y entonces me fui a Guatemala a trabajar 2, 4 años. Estuvimos bastante tiempo en nuestro matrimonio separados y luego ya decidimos tener hijas y por eso fue que me vine para acá.
Y ahora
que en
vivís en
realidad
el
en
área de la
Guatemala
bahía, vivís en
estaba,
Berkeley, Palo Alto,
vivo
¿dónde?
en Berkeley, sí. Y la verdad es que en Guatemala estaba como profesora interina, ya se imagina la inestabilidad de estar con contratos cada 6 meses en la San Carlos, en la del Valle, pues un poco mejor, pero solo estuve por un año. Entonces es la verdad lo que viven los investigadores en Guatemala es sufrido y mi más grande admiración para los que están haciendo el esfuerzo desde dentro del
Uy, mi
país,
más
que
grande
pues
admiración para ti, Susana,
sí.
de verdad, para ti, y
Yo
te voy a
quiero
decir, para tus
tener
papás
una
también.
pregunta. Una pregunta antes de que Juan Luis siga ahí haciéndote más preguntas personales. Yo quisiera saber cuál es tu sueño, o sea, ¿qué te gustaría ver para Guatemala en tu proyecto y en general, ¿verdad? Porque yo creo que ese es el sueño de todos nosotros, que Guatemala tenga un futuro, ¿verdad? ¿Y cuál es ese futuro? ¿Cómo lo describís?
Sí, bueno, voy a terminar solo algo personal también para completar lo de Juan Luis. Algo importante es que también mi madre se logró graduar de la universidad, ella trabajó por la universidad por muchos años y me fomentó esa como necesidad de estar conectada. Ahora, lamentablemente, la universidad está pasando retos muy grandes y es lamentable. Ahora, con respecto al proyecto Marielos y a mi visión, a mí me apasiona mucho y por esto también la vinculación con la universidad, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, es algo que siempre me ha apasionado porque creo que va a transformar a las nuevas generaciones. Y cuando yo regresé a Guatemala, me di cuenta que había mucha necesidad aún, porque cuando estudié ingeniería, yo pensaba que era normal que las mujeres no se sintieran atraídas a las carreras de ingeniería. Cuando fui a España y vi muchísimas científicas, muchísimas más mujeres, y regreso a Guatemala y me doy con la realidad, ¿no? De que hay muy pocas mujeres en puestos de decisiones. Luego compartí con muchas niñas con eventos del Mineduc y de la Senacyt, y me doy cuenta que aún en las áreas urbanas, los padres de familia a veces no dejan que las niñas estudien carreras científicas o ingeniería porque son de hombres. Entonces, o a veces el estereotipo. Entonces, sí me apasiona mucho los temas STEM. Cofundamos una organización para mujeres en ciencia para el mundo en desarrollo en Guatemala. El capítulo de Guatemala, pues hemos tenido un crecimiento muy grande ahí de mujeres científicas. Entonces, creo que esa es una de mis pasiones, el fomentar STEM. Y sí me gustaría ver una Guatemala mejor. Y creo que apostándole a la educación y a la educación en temas científicos, vamos por buen camino. Pero sí me gustaría ver transformada Guatemala. Y de hecho, mi sueño es volver a Guatemala y vivir ahí cuando las niñas ya estén grandes, ¿verdad? Cuando ya vayan ellas a las universidades y ya pueda yo moverme con flexibilidad en 15 años. Wow.
Felicitaciones, Susana.
Sí.
Qué inspirador, admirable la historia que nos contás. Yo también le mando unas grandes felicitaciones a tus papás, las personas exitosas en lo
El
académico,
médico, ajá.
como tú, no provienen de otra cosa, sino de un contexto que lo ha propiciado y de un gran espíritu. Muchas felicitaciones. Gracias por acompañarnos hoy.